Insider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más a Ryder Cope. Hoy no tengo a Chiqui Trillo aquí al lado, porque está de camino a Córdoba, que mañana es el programa del PGA, de la PGA española, que se juega la primera prueba, es pasado mañana en Córdoba, y va a ser un pelotazo. No puedo ir porque mañana tenemos Champions y hay que estar, no se puede estar en todos lados. Pero sí tengo la visita ilustre de nuestra amiga Fátima Carriles. Fátima, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Bienvenida a tu casa.
Muchas gracias una vez más.
La última vez que vino dijo, volveré. Pues miren, aquí tenemos a Fátima, que además, bueno, la gente del golf la conoce porque... ¿Se puede decir que eres jugadora de golf o has sido jugadora de golf?
Fui, soy y seré siempre jugadora de golf.
Perfecto, ahí así de claro ha quedado. Y habla, que bueno, ya los que la conocen ya saben, pero los que no la conocen van a flipar, porque se expresa como nadie, habla de todo perfectamente y hace un análisis de las cosas impresionante. O sea que vamos a disfrutar contigo.
Bueno. Creo que ahí ya no hablabas de mí tanto.
No, claro que sí. Primero, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta de estar en Ryder Cup una vez más. Uh-huh. Y ha salido el sol, así que fantástica mañana.
Oye, ¿cómo va tu golf?
Lo tengo un poquito aparcado. El mundo de la competición, uh-huh, estoy trabajando a la vez. A final de temporada del año pasado, que estuve jugando el Elite Access, LET Access, que sí, es el Challenge de Mujeres. Uh-huh. Debuté en el LET en Marruecos en enero. He estado entrenando con Miguel Fajardo mucho tiempo, cambio de swing, y la verdad es que a nivel mental sufrí. Sufrí un poco en varios torneos en Suecia, en Escandinavia. Al final, la temporada es cara, si no estás pasando cortes, pues es complicado. Entonces claro, me metí en un pequeño bucle. Decidí con Fajardo no ir a la escuela y estoy trabajando con mis hermanos. Entonces, la verdad es que combinar golf y business me gusta. Uh-huh. Creo que aporto mucho en los dos mundos. Y si no estás teniendo resultados, pues tienes que ver las formas, pero soy una apasionada del golf. Así que me encanta, entonces estoy viendo la forma de seguir compitiendo de manera más sana mentalmente.
Eso es lo que te quería preguntar, pero tu idea es seguir compitiendo.
Eligiendo torneos, no haciendo una temporada completa.
Vas a ir escogiendo lo que a ti te apetezca, lo que tú veas que más te puede aportar.
Primero donde entre y segundo si tiene sentido o no.
Hombre, me imagino, Fátima, que reconocerás que eso es un privilegio que tú puedas hacer eso, que no todas pueden hacerlo. Porque claro, quien se quiera dedicar plenamente a vivir del golf no puede permitirse ese lujo. Tiene que tirar de lleno a jugarlo todo. Pero bueno, tú tienes... A mí me gusta por eso, porque tú tienes tu vida tú la ves de otra forma. Tú disfrutas de la vida. Y yo creo que tiene que ser así, ¿no?
Bueno, de quien aprendemos mucho es de Piti.
Sí, exacto.
Al final ella es
bueno,
una...
Bueno, Piti es disfrutona de la
eso
vida.
Eso es. Entonces, si puede ser un poquito el porcentaje que es Piti, me estoy basando mucho en ella. Pero sobre todo es... Al final es ser coherente, ¿no? O sea, no soy afortunada de tener un sponsor detrás que me diga haz la temporada completa claro, y no pasa nada. Soy coherente, agradezco mucho todo lo que me da el golf. La universidad en Estados Unidos, como nos va a contar luego Andrea Revuelta, que uh-huh, irá pronto. Sí. Es una de las mayores experiencias que puedes tener. Y he alargado todo lo que puedo, pero tienes que ser coherente. Si tienes resultados, tienes que trabajar. Entonces, es cómo puedo trabajar en algo que me encante y sacar horas para entrenar en lo que me hace de verdad yo.
¿Y el gen de competir? ¿Cómo lo llevas?
El gen de competir, bueno, te subes por las paredes un poco, pero al final... ¿Cómo estás al servicio de enfocar la competición una vez más? Entonces es conmigo misma. Pues si estoy entrenando a diario, ¿cómo puedo superar mis marcas? ¿Cómo en el gimnasio supero mis marcas también? ¿O los pesos que subes? ¿O cómo te preparas? Entonces estoy enfocándolo más a contra mí misma para volver fuerte. No tiene sentido competir y no estar preparada.
Pero Fátima, para sobre todo las chicas que nos están... Bueno, yo creo que chicas y chicos que nos están escuchando, pero ¿tú te cabreas cuando juegan mal?
Eso sería... Ir contra tu valor como deportista, obviamente te despiertas un poco, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, cuando te he dicho que sufrí un poco mentalmente, puse mi valor, el valor de mi resultado en mi persona. Entonces, si de repente llevaba unos cortes sin pasar, estaba hundida en la miseria, un poco.
¿Pero hundida y cabreada o hundida? Solo.
En el fondo creo que tienes que cogerlo como momentum para levantarte, pero es enfocarlo. Entonces, no puedes dejar que te arrastre y... Es muy buena pregunta, Jorge. Claro. Se trata de no poner tu valor en el resultado y utilizar ese momentum para, venga, va, al siguiente. La verdad es que he trabajado mucho la parte mental de cómo me hablo para el siguiente.
Por eso, a eso me refiero, que eso no es. Todo el mundo... bueno, yo creo que ahora, sobre todo la Federación de Española, la madrileña y tal, y todas las federaciones en España, resaltan un gran trabajo que están haciendo con psicólogos, ya no solo con preparadores físicos, con profesores, sino con psicólogos. Y yo creo, siempre lo digo, además con Chiqui lo destacamos mucho, y con Quique Iglesias, que la mentalidad que tienen nuestras chicas y nuestros chicos jóvenes es de una cabeza privilegiada. Pero claro, el calentón lo tienes dentro de tu cuerpo. Tu mente puede estar en un momento dado frío, pero por dentro puede ser un volcán que te le llegas y dices, mala suerte, y puedes mandar a alguien a tomar vientos.
Bueno, en el fondo, tampoco creo mucho solo en la psicología positiva de, venga, no pasa nada, o sea, somos humanos.
Claro, claro.
Pero al final es, ¿tienes miedo? Pues lo haces con miedo. ¿Sientes rabia? Bueno, vale. ¿Cómo consigues dar dos pasos y dices, a partir de esa línea, ya no me va a afectar más?
Yo, que claro, hay que servir para eso. Evidentemente, los que somos amateurs y los que jugamos mal y tal, pues nos cogemos unos rebotes y unos cabreos que es impresionante. Pero fíjate que yo últimamente me estoy intentando controlar, porque yo sí, tampoco he sido una explosividad y tal, pero me he pillado buenos rebotes. Y últimamente estoy como más tranquilo, más relajado. Pienso, bueno, y si es que yo no vivo de esto. ¿Para qué me voy a...?
Bueno, y aunque vivas de esto, nunca sabes cómo te va a durar, entonces cuanto más lo disfrutes.
Ya, pero no sé. Ven, por eso me gusta hablar con Fátima. Si es que ya todo lo ve bien, le busca la parte positiva, es que hay que buscarle la parte positiva a todo, ¿no? Es así, ¿no?
Que al final creo que es hacer una lista de lo que tiene sentido y lo que te hace estar contento y no estamos aquí para sufrir.
Mira, eso te lo compro. No estamos aquí para sufrir, sino para disfrutar. Y yo, fíjate, una de las cosas que digo después de esta pandemia que hemos pasado, y con toda la gente que hemos perdido por el camino, muchos amigos, muchos familiares, todo el mundo ha perdido, hay que tomarse la vida y disfrutar. No estamos aquí para sufrir, sino para disfrutar de la vida todo lo que podamos.
Eso es. Y luego, por ejemplo, Steve Jobs, con el discurso que dio en Stanford, con conectar los puntos, creo que es muy bonito sufrir, que no hay que tenerle miedo, que de una mala vuelta de golf al final es sacar el aprendizaje, miras para atrás y en el fondo gracias a esos tortazos es lo que te ha hecho hacer extra. Si no te pasa nada malo, si no juegas mal una temporada, no disfrutas lo que es jugar bien.
Pero fíjate, además yo creo que también la experiencia y los años te lo da. Mira el regreso de Tiger, bueno, en el Genesis jugó los dos primeros dos jornadas más, bueno, la segunda se tuvo que retirar por una gripe, le hicieron una entrevista y dijo... Y le preguntó, el entrevistado le dijo, Tiger, pero en condiciones normales, yo te conozco hace muchos años, estarías que te subías por las paredes. ¿Y qué gano con eso?
Claro.
Pues ahora lo que tengo es que recuperarme de esta gripe. Bueno, dicen que fue una gripe, no sé lo que fue. Y pues intentar estar bien para el máster y ya está. Y seguir. Me quedo contento con la primera jornada, que para mí estuvo bien, y el principio de la segunda. Luego no pude terminarlo, pues a seguir. Y mira, yo creo que es una buena filosofía de un hombre que es para mí el más grande dentro del golf, que ha ganado todo, que sale al campo siempre a ganar. Y yo creo que Tiger va a tener 60 años y juega al golf y seguirá intentando ganar. Y lo tiene claro.
Lo mejor es que va a ganar tanto él como su legado.
Claro. Bueno, sí, puede ser. Bueno, vamos primero ya con nuestro primer torneo. Y ahora ya tenemos nuestro primer invitado ahí que nos está esperando porque se jugó el PGA Tour en Palm Beach. Ekrot ganó con menos 17, Van Rooyen. Oye, ¿cómo ves este desembarco de jugadores europeos, estas 10 licencias que tienen para jugar en Estados Unidos? Yo fíjate que todo esto tiene que ver con el LIP, indirectamente, porque todo esto se ha abierto a ver. Pues mira, yo creo que incluso hasta están contentos algunos, ¿no?
Eso es, da oportunidades a grandes jugadores que tenemos por todo el mundo.
¿Y te sorprende que los europeos estén, desde que han llegado, despuntando tan arriba? Que incluso han ganado algunos, Pavón, por ejemplo, Van Rooyen segundo, este fin de semana.
No me sorprende, creo que son como caballos de carreras con gran potencial que tenían una línea que no les dejaban despegar, les han dejado competir y a disfrutar.
Pero fíjate, a lo mejor no son los más conocidos, ¿no? Del LIP World Tour, pero sí los que han ganado. A mí, por ejemplo, yo me quito el sombrero con Jorge Campillo, que hacía unas declaraciones antes de llegar allí. Dice, no sé si esto es lo mío, no sé si es mi circuito. Oye, en los dos ha pasado el corte y creo yo, mira, en esta último quedó en el puesto 53, creo yo que una gran experiencia para Jorge Campillo.
Tendrá que ver con la gestión de expectativas también.
Sí, con las expectativas, así como hablaba, iba con pocas.
Exacto, jugaba más relajado a lo mejor.
Sí, o sea que bien, ¿no?
Es Campillo, es una estrella siempre.
A mí me encanta, a mí me encanta la forma de jugar que tiene. Es un tipo, aparte de sus, no sé, es un tipo encantador. Oye, pues vamos ya con nuestro primer invitado y luego seguimos con más noticias y tal, que es otro que, mira, le mandé un mensaje ayer, digo, Juan, estoy hablando de Juan Postigo, campeón de España de golf adaptado en Alicante, su sexto título, y le dejé un mensaje, hola Juan, buenos días, mira, me gustaría tenerte mañana en el programa y tal, porque como ganas todo y no dejas nada para nadie, pues a ver si podemos seguir hablando contigo, que siempre te llamamos y ganamos. Pues mira, vamos a hablar con Juan Postigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, ¿viste en el mensaje que te dije que dejé ganar algo a alguien?
Bueno, yo voy a intentar no dejar a nadie, luego ya... que se puede un poco más, ¿no?
Oye, te está escuchando Fátima Carriles, que la tenemos aquí.
Fátima, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy bien. Deseando verte en Santander pronto.
Estás por ahí. Estás en Sunshine State, ¿no?
¿Estoy dónde, perdón?
¿En dónde estás?
Estoy en Madrid con Jorge ahora.
Está aquí en el estudio.
Ah, muy bien.
Nos gusta que venga porque como se expresa como nadie... ¿Qué te voy a decir?
Sí, algo sabe de esto, ¿eh?
Oye, Juan, bueno, coméntanos un poco cómo ha ido ese pedazo de torneo.
Bueno, pues bastante bien, la verdad. Estoy en bastante buena forma. Llevaba entrenando en casa ahí una semana. Vine de Kenia la semana anterior, de Nairobi, del G4E. Y la verdad es que muy bien. El primer día tiré 72. La verdad es que el tiempo estaba un poco revuelto con toda la península. En un campo de nuestro gran sebe, metido entre casas y edificios, o sea que estaba la cosa delicadita, pero muy bien, muy bien, muy bien.
Oye, ¿y cómo han comenzado la temporada? Yo creo que bastante positiva, ¿no?
Empecé jugando en Nairobi,
sí,
y la verdad es que jugué muy bien el primer día, la segunda vuelta yo creo que se me hizo un poquito bola. Venía de viaje de Fénix de seguido y creo que se me hizo un poco largo, ¿sí? Pero muy bien, la verdad es que me siento muy cómodo con el swing, estoy pegando bien a la bola y físicamente también estoy en buen momento, a ver si seguimos así.
Fátima, ¿qué decir de Juan Postigo, no?
Está todo dicho por parte de Juan Postigo. No sé si, creo que lo has mencionado ya, pero una de mis preguntas era, ¿quién te ha inspirado a dar tu máximo en este juego?
La verdad, yo creo que es el tópico, ¿no? Es lo que siempre decimos todos. Pero yo creo que ver aquellos vídeos, claro, yo ya lo he visto en YouTube, de Sebe, de Chema, de Miguel, de esta gran estirpe de jugadores humildes, con ganas, con garra, creo que todo eso nos inspiraba a todos. Y bueno, pues tú y yo somos de donde somos, venimos del norte, y creo que todo eso tiene mucho significado para todos los españoles, pero para los que vivimos en esa parte mucho más. O sea, creo que Sebe ha sido un gran referente.
En efecto, lo habías mencionado. Y para todos los que te escuchan, tanto del norte como no, ¿qué le recomendarías a otras personas que quizás creen tener limitaciones físicas, pero a modo motivación, cómo harías que pudieran buscar superar cualquier límite? O no sé si es más la parte física o la parte mental la que verdaderamente puede hacerles que le duela en ese momento.
Mira, yo creo que limitaciones tenemos todos, físicas y no físicas, eso es algo cierto. Y yo creo que es más que nada aceptar los problemas de cada uno, es decir, yo nunca voy a ser un maratoniano keniata, porque no tengo ni piernas, ni color de piel, ni tiempos, pero coño, puedo jugar al golf, o sea, buscar actividades que todos podamos hacer, que todos podamos compartir, y la verdad es que es cierto que el golf es un deporte que por sus normas y su gran evolución es el deporte más inclusivo que existe. O sea, este deporte jugamos todos, juega Marco Yer, que es ciego, juega Fer Vega de Frank Estancia de Ruedas, juego yo y juega Tiger, ¿sabes? O sea, creo que es el mejor deporte y una de las mejores formas de estar en contacto con la gente, al aire libre, y sobre todo que las gentes con discapacidades, yo creo que el mayor problema que tienen es la parte social, ¿no? Que a veces nos cuesta un poquito comunicarnos, o la timidez, o el qué dirán, y el golf es un deporte que pone a todo el mundo de igual a igual, y que yo creo realmente que en el campo de golf la discapacidad no existe, porque al final vamos a hacer un score cada uno y da igual cómo le hagas, que no hay fotos en la tarjeta, ¿no? O sea, que es el deporte que quizás mejor nos venga para dar ese paso.
Pues mira, oye, Es una buena explicación. Yo, Juan, bueno, os admiro a ti, a todos los que participáis en todos esos torneos de golf adaptado. Por cierto, que voy a aprovechar a decir que Antonio Caro y Llerena quedó segundo y Adolfo sí. Marín, Elena, quedó tercero. Pero sí. Tú has jugado, estás jugando por todo el mundo, estás viajando por todos lados, estás viendo grandísimos jugadores porque en muchos torneos coincidís, bueno, en algunos torneos coincidís con el DP World Tour o en el circuito americano y tal. Yo quería que tú me dijeras, ¿los ves tú más sorprendidos a ellos contigo o tú te sorprendes de ver a esta, sobre todo a esta nueva generación de gente joven que revienta la bola? No sé si van rectos, pero que revienta la bola. ¿Cuál es tu percepción sobre esa situación?
Hombre, a mí ver estos jugadores es increíble, ¿no? Pero es cierto que quizás a mí no me llame la atención ver lo fuerte que le pegan. No creo que sea una cualidad tan llamativa como puede resultar por la televisión. Me gusta más otras cosas, verles hacer juego corto, verles patear, verles mover la pelota. Y yo creo que para ellos, hablando con muchos jugadores, tenemos amistad con muchos, les encanta vernos por allí porque, bueno, es algo muy distinto. Ves a gente muy diversa, ves a un chico enano, ves a otro que tiene parálisis cerebral, me ves a mí por ahí. O sea, es algo espectacular. Y luego que al final lo que les impresiona mucho son los scores que hacemos, ¿no?
Claro.
O sea, creo que en Kenia este año, en Nairobi, que jugamos justo el mismo tee que los profesionales, porque la verdad es que el campo no era muy largo y además en altitud la bola no caía del cielo, volaba muchísimo, se ganó con -7 en 2 días. O sea, hablamos de que -7 en 2 días hubiera estado en top 15 del circuito europeo. Claro, o sea, estamos hablando de cosas serias. O sea, no hablamos de que vamos ahí y hacemos 83. Que algún día te pueden salir.
Ya, pero, está claro.
Pero, o sea, que el nivel es muy alto. Yo creo que los jugadores saben lo que es jugar al golf, lo que cuesta hacer pocas, y le dan muchísimo valor a lo que hacemos y de la forma en la que lo hacemos.
Fátima.
Una experiencia distinta jugar con jirafas y cebras en el campo, ¿verdad?
Pues la verdad es que un poco de bajón, porque no había ni jirafas ni cebras.
Vaya.
había algún mono. Había algún mono y muchos pájaros, pero no hemos triunfado como las chicas han triunfado.
Sí, es verdad, eso le pasó a las chicas. Sí, he visto imágenes, sí, imágenes de
las... No, nada, nos han dado un campo con monos, nada más, no nos quieren.
Oye, Fátima, es impresionante, bueno, ya lo hemos dicho, destacar la forma de jugar sobre todo. Y si antes se comentaba que las chicas y los chicos, sobre todo los jóvenes, tienen la cabeza muy bien amueblada, para mí estos jugadores son superhombres, supermujeres, pero sobre todo tienen que tener, yo creo, la cabeza más amueblada todavía, porque te estás viendo en un campo en diferentes condiciones que otros jugadores.
¿Te refieres a jugar al golf adaptado?
Sí,
por
exacto,
supuesto.
Al golf adaptado.
De hecho, te quería preguntar, ¿qué dificultades has tenido a lo largo de tu trayectoria? ¿Y cómo las has superado, Juan?
Pues mira, cuando empezamos a jugar a esto, yo empecé en el año 2010, 2011, era muy raro ver a gente con discapacidad por los campos. Y yo me recuerdo que yo jugaba puntables zonales, nacionales, jugaba todos estos torneos, y a mí no se me permitía jugar con buggy, porque las reglas decían en aquel momento que no se podía jugar con buggy. Entonces a mí me costaba mucho acabar el torneo porque tenía que ir andando. Eso fue la mayor barrera, que luego la Federación Española pues dio un paso de gigante y permitió en todos los torneos a nivel nacional jugar con buggy, que eso fue un gran paso. Y luego ya a nivel más técnico golfístico, yo creo que es un problema de todos, ¿no? Los slides de bola por debajo de los pies, un bunker de calle, pues todo lo que afecte un poco al equilibrio. Y también es cierto que el viento me menea un poco más que a los demás.
Oye, ¿y de verdad que no te dejaban jugar en buggy? Pero bueno.
No, pero era la norma que existía en aquel momento, o sea, era lo que había y la evolución pues nos ha llevado. Al final, si no hay referentes, si no hay casos que lo muevan, las normas no se van a mover, pero es como todo en la vida, ¿no? Al final, ¿por qué hay rampas en los restaurantes ahora? Porque hay gente con silla de ruedas que no podía entrar. O sea, es todo una evolución lógica que, bueno, pues que va llegando y que llegó y que la Federación tuvo pues la gran idea y el gran impulso de hacer esta norma para que cualquier jugador con discapacidad pueda jugar con buggy en torneos a nivel nacional. O sea, que eso fue una cosa, pues un cambio que se hizo lógicamente y que desde entonces pues todo se facilitó un montón, como podrás comprender.
Hombre.
Con el tiempo va mejorando, ¿verdad? ¿Y quién dirías
claro,
que
sí,
ha sido
todo.
Tu máximo apoyo?
Mi máximo apoyo, pues la verdad, familiarmente todo el mundo, porque salvo mi abuela la mayor, que no, esto del golf no la convencía mucho porque se pensaba que me iba por allá de viaje y a disfrutar, que iba a ganar dinero. los demás me apoyaron todos mucho. Y luego mi gran apoyo yo creo que ha sido Santiago Carriles, que es mi entrenador. Nos conocemos desde hace, no sé, pues 15 años, y me ha apoyado siempre y me sigue apoyando técnicamente y en todas las facetas del juego, ¿no? Yo creo que es un gran apoyo, un gran referente en el que poder seguir.
Esto es tremendo. Recordemos que se ha celebrado en Alicante el Campeonato de España de Golf Adaptado y es tu sexto título. Sexto.
Sí.
¿Y sí. ¿Cuándo piensas parar o tú sigues para adelante?
Bueno, yo ya he dicho a la Federación Española que yo, mientras esté en España en esa fecha, siempre lo voy a jugar. Uh-huh. Es cierto que ahora con los calendarios que tenemos, pues a veces se solapan algunos torneos y bueno, pues se va haciendo más complicado, pero este año pues lo conseguimos cuadrar para poder jugar. Y a mí me encanta, ¿no? Sobre todo porque es gente con la que me he criado, son jugadores con los que me he criado desde pequeño y secretario de la federación y directivos y toda esta gente que, por desgracia, ya no puedo ver en mucho tiempo, ¿no? Porque estoy viajando y me encanta esa semana, me encanta verles, me encanta jugar contra ellos y me encanta ganarles, no te voy a engañar.
Oye, Juan, ¿y entonces qué es lo próximo que tienes?
Pues mira, lo próximo tengo juego esta semana en Córdoba.
¿Vas a jugar el PGA?
Exacto.
Claro.
Exacto.
O sea que te vas ya hoy o mañana, ¿no?
Me voy mañana, sí, por la mañana a Córdoba. Juego programa a las 9. Yo estoy en Sevilla ahora.
Vale.
Sí, estoy en Sevilla y mañana por la mañana me voy a Córdoba.
Mira, yo iba a jugar el Pro-Am, pero no puedo porque, claro, mañana hay Champions. El Madrid juega por la tarde y no me da tiempo. Si no, nos veíamos ahí. Y luego, por cierto, también quiero destacar que se jugó, aparte de la Copa de España de Golf Adaptado, y ganó Fernando Vega de Seoane. Otro crack. Amiguete también nuestro, sí. Es un grande también. ¿Cómo se llama la silla que lleva él? Tiene un nombre, ¿no?
Sí, se llama para golfer. Es la silla que le permite estar en vertical para poder...
Exacto. Y luego en segunda posición quedó Carlos Álvarez y en tercera María Teresa Fernández. Pues Juan, yo no sé si tienes alguna pregunta más, Fátima.
Yo tengo una última pregunta y es... ¿Qué le dices a tu yo de los 10 años, Juan?
A mi yo de los 10 años, pues que lo hemos hecho bastante bien. Yo creo que el deporte me ha llevado a hacer las cosas muy bien, que me han creado de una forma bastante, llámalo inclusivo, no me gusta mucho la palabra, pero llámalo inclusivo. Me dejaron jugar con todos los niños, me lo pasé muy bien de pequeño y creo que solo repetiría lo que he hecho hasta ahora. O sea, que estoy bastante orgulloso de cómo lo han hecho mis padres, sobre todo.
Pues si no hay más preguntas, señoría, aquí terminamos. Juan, que muchísimas gracias por entrar en el programa. Te deseamos, bueno, ya sabes, toda la suerte del mundo, que tengas una grandísima temporada y que te tengamos que seguir llamando.
Muchísimas gracias. Ojalá que sigamos así.
Venga, gracias. Un abrazo.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Gracias.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Melgar y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, música rockera, Mila. Rockera, porque es que Mila es muy rockera. Pero de rockera no tiene mucho esto, ¿eh? Bueno, pero me gusta. Sí, eso tiene que haber de todo. Hoy está al frente de la nave nuestra Mila. Bueno, si te parece, vamos a hablar del Leaf. Empezamos con los resultados y luego hablamos del aterrizaje de John, ¿te parece?
Muy bien.
Venga, pues Joaquín Newman, otra vez, ojo, 3 torneos, 2 victorias. Y en los últimos 6 torneos, 3 victorias. Fátima, así como lo ves a Joaquín Newman, que lo ves como un tipo delgadito, no sé, así como... Yo lo veo como, no digo poquilla cosa, pero ¿sabes qué te digo? Un poquito enclenque, un poquito no sé qué. Me parece que mentalmente tiene que ser una bestia ese tipo. Porque además cuando falla, no hace aspavientos, no se cabrea, no sé qué. Y lo único que hace es que el siguiente golpe es bueno. Me parece que lo que está haciendo Joaquín Newman... es impresionante. Segunda posición que dio Luis Oosthuizen y Charles Soler, los dos de Sudáfrica. Nuestro John Ram quedó quinto. Sergio decimoquinto, empatado con David Putz con -7. Y en el puesto 48, Chacarra. Que yo creo que Eugenio le está costando coger la forma después de los problemas que tuvo en la espalda y tal. Pero si te parece, hablamos de Joaquín Newman.
Joaquín Newman, enclenque, desde luego que no. Desde luego que no. Es todo
bueno, fibra,
fuerte.
Sí, pero.
Fibra de carbono.
Pero que ves un poquito así, lo ves como parece delgadito, ¿no? Parece ahí con esas piernecillas y tal, pero claro.
No, desde luego. Al final, Joaquín en lo que está es en una tren de pura confianza. Como decía ayer, básicamente, dio unas declaraciones en el Leaf que decía: probablemente estoy en mi mejor momento, el momento que mejor he jugado, I would say, dice. Solo quiero seguir así, con el juego en esta dirección. Hay mucho que mejorar. Solo tengo que seguir curioso y ver cuánto puedo aprender. Me parece que no puede estar en mejor estado mental.
Pues estoy de acuerdo contigo. Y fíjate lo que le supone, evidentemente. En el LIB todo el mundo habla del dinero, claro que es muy importante y gana, están ganando un dineral. Dos victorias en tres torneos que se lleva, en los últimos seis, como he dicho, tres victorias. Pero yo me imagino que Joaquín también luego pone en la balanza y decir, voy a jugar el Master y voy a jugar con esta victoria al Championship. Tremendamente importante, porque claro, saben ustedes que hasta que no se arregle todo con el LIB y tal, que no sé si llegarán a un acuerdo, yo espero que sí. Hay muchos jugadores que están en el circuito, que son grandes jugadores en el LIB, que no van a poder jugar en principio los grandes. Pero fíjate, Joaquín Newman ya está en el Master y en el Championship. Tú has dicho que evidentemente es un hombre fibra y tal, pero de cabeza tope, top total, ¿no?
De cabeza top. Y antes hablábamos de los periodos en los que no juegas a lo mejor también o estás en tu mejor momento. Uh-huh. Y también declaraba hace poco que el hecho de no haber estado en los majors le hacía estar motivado para trabajar incluso más. Entonces, al final es un poco la oleada del europeo que llega al PGA, que no ha tenido tanta oportunidad, y llega con más hambre.
Sí, pero tú fíjate, a mí me llama sobre todo la atención una cosa. Empieza el LIB, gana. Se va a la Asian Tour a jugar, porque quería rascar puntos. Gana. Vuelve al LIB y gana. No sé. Me parece que, bueno, lo que tú has dicho, tiene las cosas muy claras. Y nada, te tengo que preguntar evidentemente por la llegada de John Manley.
Y creo que lo hemos escuchado todos, las declaraciones que hacía.
Sobre todo las últimas, que
sobre
dijo.
Sobre todo las últimas, eso es. Y por supuesto, nadie es nadie para juzgar nada. Él toma sus propias decisiones. La verdad es que si cualquiera nos pregunta, ¿irías? Vamos todos de cabeza. Levante la mano primero que no. También me gustó mucho lo que dijo John. Dice, la verdad es que estaba en un momento privilegiado. Si no hubiese ganado esa chaqueta verde, si no hubiese ganado el Masters Augusta, no sé yo si habría tomado esa decisión.
Claro.
Entonces, creo que es una decisión distinta a tomar cuando ya tienes los majors y sobre todo, como ha dicho, como marido y como padre.
Y que además va a tener la oportunidad de jugar los majors. O sea que... Yo es que cuando salió la noticia, hubo mucha gente que le quiso dar. Yo no entendí por qué. O sea, él pensaba una cosa, la gente puede cambiar de parecer. Él dijo cosas que no le gustaban del LIB, lo del corte y tal, que bueno, parece ser que el año que viene pues va a haber corte. Si habrá más jugadores, pues tendrá la posibilidad. Oye, pues... Y yo sigo diciendo que John ha conseguido cosas que todavía no sabemos, que se están ultimando en ese contrato que dicen que se va a firmar antes del Master. O sea que yo creo que la gente antes de hablar... Vamos a esperar un poco a ver qué cosas pasan, porque tenemos, sobre todo en España, tenemos una facilidad para darle caña a cualquiera que destaque, pues lo ponemos arriba, pero al mismo tiempo en el otro con la otra mano le estamos dando con un palo. A mí me parece injusto lo que han hecho con John.
Aquí la pregunta es quién habla, porque quien suele hablar tiene tiempo de hablar y probablemente esté sentado en un sofá.
Ah, bueno, claro.
Mientras que, ¿quién? ¿Rory? ¿Qué va a decir Rory? ¿Qué va a decir cualquiera de esos?
De hecho, Rory ha reculado.
Exacto. Quien está trabajando igual que él. Y además, creo que en el golf, o en el deporte, hay una diferencia entre el amateur y el profesional. El amateur es amor, dedicación. Cuando tienes un minuto, vas a tu hobby. Profesional, estamos hablando de Newman, de Joaquín, no Newman, perdón, bordándolo, pero son fases, ¿no? Ojalá le dure mucho tiempo, pero el golf es humildad, no sabes cuánto te va a durar lo bueno, no sabes cuándo va a llegar una lesión. Entonces, a mí me parece muy coherente, a nivel profesional, forjarte una vida. Y si tienes la oportunidad... Quien critica creo que es pura envidia.
Oye, Fátima, ¿qué te parecen las declaraciones de Dustin Johnson en el primer torneo del LIB de esa temporada? Le preguntaron, bueno, la llegada de John Rahm y tal, y dijo, lo mejor que nos ha pasado es esto, porque los que ya hemos ganado en el LIB estábamos como un poco, bueno, yo ya he ganado dos veces, aparte de tener mi super contrato, ya he ganado pasta, pues si esta la semana que viene juego bien y gana bien, los jóvenes esto tal. Pero claro, es que ha llegado uno de los mejores jugadores del mundo. Y entonces ha puesto firme a todo el mundo.
Claro, aquí la verdad es que es distinto tipo de golf. Por ejemplo, antes, bueno, hace tiempo hablaba con un buen amigo que ha sido caddy en el Tour mucho tiempo y decía, no tiene nada que ver jugar, jugarte el corte, jugar semana tras semana, ver si llegas o si no, que no sacas tu mejor golf, porque algunos puede que sí por el hambre, pero otros precisamente por ese hambre tienen que trabajar mucho a nivel mental. Te puede hacer una mala pasada.
Sí, la presión les puede.
Exacto, gracias. Entonces no fluyes como deberías. Y de repente llegas al LIV, que, por supuesto, no tengo ni idea de cómo es sentirse jugar ahí, pero imagino que es más relajado. No es tanto, tengo que pasar un corte. Entonces, a nivel espectáculo, salen golpes impresionantes, que también salen en el PGA. Puede que haya algo menos de estrés, repito, no he estado, pero hace que los jugadores saquen su mejor golf porque es una versión más en equipo y más relajada, pero por supuesto, que venga un John Ramo, que venga un número uno, un gran cabeza, dentro de esa relajación hace que, oye, venga, una motivación, igual que cuando estás jugando un match con un buen amigo y es los dos sois más buenos y a ver quién es mejor.
Claro.
Es bueno que le den competencia, sí.
Y conociendo a John como conocemos, que es un ganador nato, que quiere salir a ganar todos los torneos, bueno, quedó segundo en México, Mayakoba y tal, este quinto puesto en Jeddah. ¿Crees que le va a costar ganar? ¿O tú crees que esto será cuestión de que en poquito tiempo va a ganar? Porque John es que lo que quiere es ganar.
Creo que es momento de encender el microondas y poner las palomitas y ¿sí? disfrutar de John.
Pues mira, oye, me gusta esa reflexión tuya. O sea que le vamos a ver ganar sí o sí.
Pero bueno, por supuesto, primero es español y segundo es John Ram.
Ha quedado claro, por si alguien tenía alguna duda, ha quedado muy claro. Oye, te tengo que preguntar, Sergio... Bueno, Sergio, yo creo que también eso que ha dicho Dustin Johnson, de que nos hemos puesto las pilas todos, yo creo que hasta Sergio le ha venido un poquito bien. No jugó muy bien este fin de semana, pero sí estuvo muy bien en Mayakoba, disputando el playoff con Joaquín Newman. David Puig me parece que va a ganar dentro de poquito. Me parece que va a ganar dentro de muy poquito. Porque fíjate, ya fue al Asian Tour y ganó, ya ganó el año pasado. Es un tipo, otro que... No sé, ¿ves? En eso se me parece a Joaquín Newman. Lo ves físicamente y dices, este no es jugador de golf.
Me llevó una carrera espectacular. Además, David estudió en la misma universidad que John, en los Sun Devils, en
sí,
Arizona.
En Arizona.
Y una vez más, si yo comentara sobre su juego, es alguien desde el sofá, técnicamente, claro. No, literal, comentando sobre su juego. O sea, Sergio, no hay nadie que pegue los hierros como él. Creo que una vez más en España, pues es un poco el círculo, hemos hablado antes de Seve con Juan Postigo. De Seve conocíamos poco cuando estábamos en España y era Inglaterra quien verdaderamente tenía amor por él y iba a jugar a su tierra en UK y era verdaderamente querido y luego aquí pues ya se convirtió en el gran Seve. Uh-huh. Creo que deberíamos querer más nuestra tierra y apoyarles y confiar en ellos, por supuesto, están ahí.
Ya. O sea que Sergio también nos puede dar alegría, si David Puig nos las va a dar seguro. Pero... ¿Y tú crees que a lo mejor Eugenio ahora está pasando un momento delicado psicológicamente después de la lesión de la espalda y tal? Porque Eugenio, yo creo que debe ser de los jugadores que más trabaja en el campo, que más horas se pasa tirando bolas. Y no le están saliendo las cosas como él esperaba. El otro día hizo un hoyo en uno, que fue espectacular, y se le veía que al menos volvió a sonreír. Cosa que yo creo que es primordial, sobre todo para un jugador joven como Eugenio. No sé cómo lo ves tú eso.
Bueno, Eugenio tiene un carrerón hasta el momento y por delante mucho mundo. Su vida personal creo que está contento. Y él mismo a lo mejor ha puesto en Instagram que no estaba pasando un buen momento, pero es cuestión de tintín, dos cosas que sabe él, sabrán sus entrenadores, y estoy segura de que Eugenio en menos de nada ya está otra vez.
Y recordemos que Eugenio ha pasado la historia como ser el primer jugador español que gana en el LIV. O sea, que es que estamos hablando de que llegó siendo el segundo, el número dos amateur del mundo.
Pero es que Eugenio juega otra cosa. O sea, es cuestión de que, ya verás,
nos va a dar muchas alegrías. Es cuestión de que encuentre el punto y...
Pero sí, ahí está. Nos va a dar muchas alegrías, desde luego.
Oye, y te tengo que preguntar por Anthony King. Que, bueno, Anthony King fue con 17 años jugando en Estados Unidos. Tuvo dos resultados espectaculares. Me parece que uno en un grande, ¿no? La verdad que tengo que pedir perdón porque no me lo he preparado bien. Pero hacía muchos años que no jugaba. El LIV lo ha rescatado y reapareció después de caer, como me ponen aquí, en el hoyo más profundo. Problemas personales, problemas de sustancias, problemas de todo. De hecho, en las redes sociales esta semana le han dado palos. Porque le comparaban, no sé si has visto la película esta, Resacón en Las Vegas. ¿Sabes? No sé si la has visto.
¿La he visto?
¿Has visto el uno que es de medio chino, que es con poco jefe de la mafia y tal?
Sí.
Pues se parece un poco, no sé mucho en qué, y la forma de vestir, el jersey medio por fuera y tal. Y claro, cuando apareció él, decían que iba a ser una de las mayores estrellas en el mundo del golf. Desapareció y ahora ha vuelto. Claro, le ha costado, no ha hecho un resultado. Yo creo que era lo que mucha gente esperaba, incluso él también, pero sus declaraciones son las siguientes. Estoy contento por haber vuelto a jugar al golf y al lado de los mejores del mundo. Sé lo que estoy pasando, sé lo que voy a pasar y sé a lo que voy a llegar. Y claro, es que había días de, bueno, de +7, +8, terminó el penúltimo y la gente critica. Yo no sé si eso se puede criticar. Yo creo que me quito el sombrero después de haber pasado lo que ha pasado él, que se atreva a salir a un campo a jugar y con los mejores jugadores del mundo. ¿Cómo lo ves tú?
Es que me parece realmente impresionante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que social media y que Instagram es quien verdaderamente está haciendo daño a la imagen del golf. Que, mira, por ejemplo, luego le voy a preguntar a Víctor Pastor que nos cuente un poco más su visión aquí, pero estaba entrenando y tenía detrás unos niños de 6 y 8 años jugando con el Mevo Plus, con su padre, con la pantalla y con todos los resultados. Papi, la he encarado, le llego abierta, qué velocidad de bola, qué velocidad de swing tengo. Pero juega tranquilo. Entonces, círculo a lo que iba a decir, creo que el Leaf está dando una imagen del concepto de golf multimillonario, pero se nos está olvidando la esencia de lo que es un jugador detrás. Entonces, cuando salen historias como esta, o quién ganó el otro día en el PGA, perdonadme que no me sé su nombre, pero hace unos años decía que era puerta de discoteca.
Ah, sí, ya sé quién dice. Sí,
entonces,
no, sí.
Perdonármelo.
Sí, no, sí.
Lo saldremos con el nombre.
Sí.
Estas son las historias verdaderas que hay detrás del golf. Esta es la mayoría de la masa del humano del verdaderamente golfista. Quienes están en el Leaf al final son despuntar. O sea,
por cierto, ese que has dicho, que ganó el otro día, quedó entre los 5 primeros este fin de semana también. O sea que...
Pues estas son las historias que hacen verdaderamente el golf grande.
Claro.
Y creo que es bonito, hablamos del sufrimiento antes, ver cómo se reponen.
¿Querías hablar con Víctor Pastor? Pues te está escuchando. Víctor Pastor, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Pues encantado de escucharte. Tenemos aquí una amiga que te va a saludar. Escucha.
Hola, Víctor. Buenos días.
¿A que no sabes quién es? ¿Sabes quién es?
No.
Soy Fátima Carriles.
Ah, mira, encantado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Oye, Víctor, menuda temporadita estás llevando, ¿no?
Bueno, por ahora solo son 4 torneos.
Bueno, pero... Son 4 que...
La verdad es que sí, ya.
2 muy bien y 2 regulares.
Es el primero... No me lo tomé como por temporada, pero fue para ver cómo estaba todo, digamos. Creo que estaba un poquito oxidado, pero sí... Las 3 últimas semanas han sido muy... Lo que pasa es que, bueno, la última tuve, digamos, al turno. Y nos tocó, pues... Ese viento que hace en esta zona de Sudáfrica, que lo pasamos fatal, la verdad. Pero bueno, la verdad es que sí, que muy contento. En líneas generales, muy contento.
Oye, pues, y recordemos que en uno estuviste, quedaste tercero. O sea, que estás, bueno, estás ahí. Y ahora aterrizas en tu tierra.
Sí, justo. Ahora, pues, posiblemente el torneo que más ilusión me haga del año. Ojalá llegue otro que me haga más ilusión, pero por ahora es este. Que, pues nada, un campeonato profesional de 3 días en casa, en Córdoba. Que, bueno, que es algo que siempre lo he hablado con mi familia, con mi hermano. Y mira, pues ya se ha hecho realidad.
Y además vais a estar los dos hermanos.
Sí, claro, justo. Vamos a estar allí. De hecho, en una hora un poquito más... me iré para allá, que tenemos la presentación a partir de las 2. Uh-huh. Y nada, pues mañana jugamos el Pro-Am y el jueves competimos.
Ah, qué bueno.
Qué maravilla jugar con tu hermano. ¿Cuál es tu principal objetivo?
Bueno, yo creo que este campeonato, a ver, evidentemente me hace mucha ilusión. El objetivo siempre yo creo que será lo primero, ganarle a mi hermano, que es algo que siempre me cuesta. Y que en casa, en Córdoba, es muy complicado porque no conozco personas que se sepa mejor un campo. Y nada, pues La verdad es que es el objetivo, el principal es disfrutar, es tener un torneo en casa y si, bueno, si el resultado es bueno y es para estar peleando por la victoria, pues mucho mejor.
Fátima, yo no sé si conoces el campo de Córdoba, ¿sabes que le llaman el infierno califa? O sea que, ¿lo conoces?
Creo que eso ya dice mucho, no lo conozco todavía.
Pues eso dice mucho, ¿a que sí, Víctor?
Sí, bueno, al final yo que lo conozco desde pequeño, claro. Pues no tengo esa impresión, pero sí es verdad que mucha gente que va y que lo conoce por primera vez sobre todo, sufre un poco.
Me hacían una pregunta muy específica para ti, Víctor, y era que sí. Si los Nuggets te daban energía para jugar este campo.
¿Perdón?
No sé si alguien del público te preguntara si los Nuggets dan suficiente energía para jugar este campo, ¿qué dirías?
Ah, que sí, que seguro que sí, evidentemente.
¿Y eso de los Nuggets por dónde va?
Nada, eso porque estuve ayer con mi novia, regresamos de Italia y lo último que hicimos antes de irnos fue comerme 25 Nuggets.
¡Madre mía! ¡25 Nuggets!
¿Lo vas a implementar en tu rutina?
No, es algo de lo que estoy orgulloso. Okay, ya está, claro.
Si esta semana va bien, nos han contado que a lo mejor lo implementas en tu rutina, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, no sé yo en India, por ejemplo, que son las dos semanas que vienen después, no sé yo si el mandar allí es un poco peligroso.
Y al jugar en casa, ¿cómo vas a enfocar el torneo? ¿Vas a mantener la misma rutina que cuando estás en el extranjero? ¿Vas a aprovechar que estás en casa para hacer algo por las tardes?
Bueno, al final... Pues mira, viene mi novia conmigo, o sea que estaremos por allí un poquito a lo mejor por la ciudad, pero sí, al final, a ver, no te voy a mentir, voy más relajado, voy más tranquilo, voy a disfrutar de la semana que me hace mucha ilusión y bueno, pero al final meterme en rutina de torneo yo creo que no es algo que vaya a ser muy complicado y que bueno, y que encima si es en casa pues sabes dónde está todo, sabes el tiempo que tardas en llegar a los sitios, el que... Todo lo que necesitas sabe dónde está, o sea que será un poquito más fácil incluso.
Oye, Víctor, con Fátima estábamos hablando, bueno, y lo hemos hablado siempre, que sobre todo los jugadores jóvenes, es que no me canso de decirlo, tenéis la cabeza muy bien amueblada. ¿Tú trabajas también con psicólogo y tal, o por ahora tú te sabes controlar
yo
tú mismo?
He trabajado con psicólogo y la verdad es que muy contento del trabajo que he tenido con ellos. Sí. Actualmente, si te soy sincero, no estoy trabajando, pero bueno. También es verdad que, no sé, mi punto de vista es que si trabajo bien todo lo que tengo que hacer, tanto tema físico como técnico, digamos, preparaciones de torneo y todo eso, a mí eso me da mucha calma para ir a un torneo. Y bueno, es algo que yo creo que me viene bien, el trabajo previo a los torneos siempre es algo que me ayuda y... Y bueno, ahora mismo estoy en eso, la verdad. Es verdad que he trabajado con psicólogos y aporta mucho. Actualmente no estoy con ninguno.
¿Crees que te ha ayudado ser parte de All In Sports Group?
Sí, claro, al final es, digamos, mi primera experiencia con una agencia en ese sentido y por ahora muy contento. Al final, tener a alguien que entiende
también. Ay, que lo hemos perdido. Creo que hemos perdido a Víctor. No sé si a lo mejor ha entrado en un sitio ahí donde... Bueno, a ver si podemos recuperar. Yo le voy a preguntar ahora a Víctor cómo si la presión le puede mucho jugando en casa. Ten en cuenta que va a jugar con su hermano, con la familia, con los amigos que irán a verlo y tal... A ver si la presión le puede pesar. ¿Tú crees que siendo tan joven o no? Bueno, fíjate que él ha dicho que ha trabajado con psicólogos, pero que ahora más o menos él se siente bien y tiene toda la rutina que tiene, la cumple, o sea que a lo mejor...
Probablemente, y esperemos que sí sea, que haga de casa lo que fue en su día, que era un juego. Entonces, cuanto más relajado juegue, yo creo que va a tener más el subidón y que ese subidón puede ir más a tu favor.
¿Pero no crees que a lo mejor el querer ganar...
Bueno, mira a Anita Peláez cuando ganó su primer torneo en el Ladies European Tour, en el RAC en Madrid, estaba con su hermano de Cádiz y al final estás en tu gente. Al final es casi como cuando estás jugando al tenis, cuando notas que el público está a tu parte, o en cualquier deporte de equipo. Creo que eso ayuda extra.
Ah, creo que lo hemos recuperado. Creo que te tenemos por ahí, Víctor, ¿no?
Aquí estoy, Jorge, sí.
Ah, perfecto.
Siempre, yo no sé cómo me apaño,
sí,
que
sí, es
siempre
verdad.
que entro en tu programa y problemas de,
Sí,
con el teléfono.
es verdad. Oye, mira, estábamos hablando aquí con Fátima. Yo te quería preguntar si vas a. ¿Tú crees que vas a sentir presión esta semana de jugar? Primero con tu hermano. Segundo, que estará toda tu familia viéndote, amigos y tal, y juegas en casa o tú tienes mente fría?
No, no creo. Al final, a ver, sí es verdad que me hace mucha ilusión, hace, digamos, no mucha especial ilusión ese torneo, pero no creo que sea más presión que en otro momento. Al final también eso, el conocer tanto un sitio y el saber qué tienes que hacer o recordar tantas veces cómo has jugado bien un hoyo, un golpe, yo creo que eso incluso ayuda, bajo mi punto de vista. Pero bueno, todo se verá. Si siento presión, pues la tendré que aceptar como he hecho otras tantas veces e intentar lidiar con ella lo mejor posible.
No, eso está claro. Oye, evidentemente... La gente que está en el mundo del golf te conoce y sabe de lo que tú eres capaz y cómo juegas, pero para que gente que no te conoce, que te está escuchando hoy y tal, explícanos cómo es Víctor Pastor en un campo, qué destacaría de ti, qué tienes que mejorar.
La verdad es que hace tiempo que no me plantea eso, pero no sé, yo creo que es una persona bastante tranquila jugando. Sí es verdad que bueno, que todos tenemos nuestros momentos y todos tenemos nuestras dinámicas positivas y negativas, pero bueno, jugador bastante estable, desde basándome mucho en el juego corto sobre todo. Creo que tengo que trabajar, digamos, el poner la bola en su sitio desde el tee de salida, que es algo que es verdad que durante esta semana en Sudáfrica me ha ayudado bastante y se nota. Y a partir de ahí, pues eso, siento que cada año que pasa, cada año que soy profesional, más trabajador, más implicado, digamos, en el día a día y más currante. Y ya fuera de eso, pues no sé, considero una persona normal, tranquila, que le gusta estar con su familia, que dentro de cabe le gusta viajar hasta cierto punto. Y nada, ya a partir de ahí.
Y Víctor, un auténtico crack dentro y fuera del campo. Para los padres que te están escuchando y a lo mejor algún niño también, mira, el otro día estaba sorprendida que estaba entrenando detrás de mí dos niños de 6 y 8 años con su padre, que estaba con el Mevo Plus, tal, con la pantalla y viendo, mira papi, mi velocidad de swing. Bueno, demasiados datos, que a lo mejor cuando yo entreno con Trackman me quito la mitad de esos datos. Dame el spin del drive. Bueno, ¿qué opinas de que los niños pequeños a una temprana edad metan tanta carga mental?
A mí, yo si os soy sincero, yo he tenido posible, para mí, en mi opinión, he tenido los mejores padres del mundo en ese sentido. Tanto mi padre como mi madre siempre nos han dado libertad, mi hermano y a mí, de hacer lo que queramos, el tiempo que queramos. O sea que, y nunca nos han reñido, nunca nos han insistido en entrenar. O sea que yo creo que es algo básico. A partir de ahí, pues bueno, cada uno es como es. Hay niños que lo aceptan mejor y niños que lo aceptan peor. Yo, como un consejo, digamos, en general, que nos dejen tranquilos. Que sean niños, que disfruten, que prueben muchos deportes y que si el golf es uno de ellos y le encanta, pues a partir de ahí llega un punto, oye, venga, vamos a centrarnos en ello. Pero que prueben muchas cosas, que al final para eso está la infancia, digamos.
Una buena respuesta, ¿no? Respuesta sabia. Pues oye, Víctor, que nada, que te dejamos, que tienes muchas cosas que hacer. ¿Qué tal el fisio, por cierto? ¿Bien?
Bien, bien, sí. A ver, no hay más.
Pues yo estoy con la ciática, pero bueno, estoy un poquito mejor. Oye, pues que tengas mucha suerte, que disfrutes de jugar en tu tierra con tu hermano, con toda la familia, con tu novia, con todos sus amigos ahí. Y a ver si hay... Por cierto, ¿a quién ves favorito? Me imagino que tú te ves a ti, pero ¿ves algún favorito ahí más para al menos intentar molestarte un poco?
A ver, vienen muchos muy buenos jugadores. Viene Alfredo, por ejemplo, que he visto...
Alfredo, que es el machaca.
El jefe, de los torneos en España.
Sí.
Yo, a ver, lo siento, pero tengo que ser en este punto subjetivo. yo no he visto a nadie jugar mi campo como lo juega mi hermano. Entonces, pues, espero no meterle presión, pero para mí es un candidato, es el favorito. Es un candidato claro. Y ojalá lo gane, la verdad.
Bueno, pues mira, ahí queda eso. Pues lo dicho, Víctor, amigo, un abrazo muy grande.
Nada.
Un abrazo,
Víctor. Un abrazo, muchas
gracias.
Venga,
y mucha suerte. Hasta luego.
Muchas gracias.
Chao.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Hola, soy Esteban Berriochoa de Executive Golf y yo también escucho Ryder Cope.
Bueno, y ahora nos vamos al LPGA, que se jugó en Singapur. Anna Green, la australiana, que ganó, fíjate, en el último hoyo a Céline Boutier, que está en un momento también, terminó en un momento espectacular la temporada pasada y parece que ha empezado otra vez en un gran momento. Y mírala con la sintonía, mira cómo Mila ha metido la sintonía. Esta es la sintonía de Isabel Trillo cuando hablamos con las chicas, pero como no la tenemos hoy, pero vamos, como estamos hablando de las chicas, con Sebastián Yatra. Oye, ¿sabes una jugadora? Bueno, es que en el LPGA yo tengo muchas debilidades. A mí, por ejemplo, las hermanas Korda, bueno, Nelly sobre todo. Es que no sé, tengo tantas jugadoras que me encantan. Pero una Nushimura, Yuna Nushimura, me está impresionando. Bajita, no sé qué, le pega la bola recta. Fíjate que no es de las más largas, pero con los hierros es un espectáculo. Es un espectáculo. La estuve viendo ayer y la he seguido varias veces. Ahora, te tengo que reconocer, Fátima, que mi preferida es Lexi Thompson. No sé tú qué piensas.
Bueno, Lexi es lo más. La verdad es que yo tiro para casa. Creo que como nos
Hombre,
presenta Carlota...
Ya, claro. Ahora te iba a hablar de las españolas. Yo te hablo de las internacionales, digamos.
La verdad es que lo que vivimos en la Solheim Cup es espectacular. Haber tenido a las jugadoras aquí... Vamos a hablar ahora también con una invitada muy especial sí. Y que va a ir a la Universidad de Stanford y entre las estadounidenses que están en la LPGA, para mí una de mis favoritas es Andrea Lee.
Ajá.
La vi jugar, estuve con Sylvie Bagnon haciéndole de caddy en el Scottish Open en Archie Field Links y jugó con Andrea Lee. Y una niña entera de Callaway y digo, pero esta máquina, de repente empiezo a hablar con ella, tal, sí, juego en Stanford, que al final van todas asiáticas la mayoría... ¿Y qué máquina? Yo pondría mi voto en ella.
Sí. Oye, y mira, se me ha ido el nombre. Esta nueva que han dicho que es la nueva Tiger. ¿Sabes quién te digo?
Rosan.
Sí, Rosan. Me encantó también. La vi aquí en la Solheim. Y además, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Cómo camina por el campo. Parece una modelo. Pero además recta como una vela. Y falla el golpe, ya se pone sus gafitas de sol y pa'lante. Se quita su gafita, vuelve a pegar. Da. Me parece una jugadora... Y dicen que puede marcar una historia dentro del golf.
Precisamente le preguntaba a Sara Kuskova, que es quien ganó el año entero rookie de Elite Access, uh-huh. Y ahora está en el Elite, es una checa, candidata a jugar los Juegos en París.
Sí.
Jugó el Masters de Augusta, bueno, el Augusta Women's uh-huh. Amateur, que de sí. hecho Andrea Revuelta lo va a jugar.
Bueno, van seis españolas.
Y se me ocurrió preguntarle a Sara, bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿Quién llevaste de Cádiz? Por supuesto, le preguntas todo, besaste la hierba, claro, te llevas con una zalea a tu casa. Y no cojáis flores. Le preguntaba, ¿no jugaste con...? Y dice, sí. ¿Jugaste con Rosang? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Es la... lo tiene todo, es consistente, es tranquila, no reacciona. Al final, ese origen asiático, no estoy diciendo que ella sea asiática, pero las asiáticas en sí. general lo que tienen es un menos temperamento. Las latinas al
sí,
final...
Sí, están como flotando, ¿no?
Eso es. Ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo. Son muy estoicas en ese sentido.
Fíjate, yo he leído alguna entrevista porque me gusta, además me ha gustado siempre esta chica desde el principio y le decían, oye, pero no, cuando fallas un golpe así relativamente fácil, no te cabrea ni nada. Y dice, no me cabreo porque no me veis. porque luego estoy en el vestuario y me acuerdo del golpe malo, del golpe bueno y del golpe peor. Pues mira, yo, a mí me gusta. Yo pensaba que una chica así tan joven, porque fíjate, tiene contratos ya. Creo que una Steve Lauren, si no recuerdo mal, la casa de cosméticos de mujer, le ha ofrecido un contrato de $2 millones para hacer publicidad. Pues ella ha dicho, no digo que no, pero llegará en su momento. Ahora estoy centrada en el golf. A lo mejor dentro de 3 meses, pues lo hablo con mis padres, con la gente que me apoya, con mi equipo, y decidimos que haga la campaña. ¿Ves? Es otra forma de decir y de destacar la cabeza de estas chicas tan jóvenes.
De hecho, decíamos Andrea Lee, pero Rose Zhang también fue a Stanford.
Claro.
Es decir, lo que le viene a Andrea Revuelta por delante.
Sí, ¿no?
La experiencia que va a vivir.
Ahora vamos a contactar con ella, que está en clase, está a punto de salir. Me dijo, ay, a menos 5 me llamas y tal. Digo, vale.
Pero está muy bien que Rose Zhang diga precisamente eso. Yo lo que soy es golfista, al final, todo lo que tienes que añadir para, pues en sí, es un trabajo, por supuesto. Entonces todo lo que está a la par es buenísimo. Pero no pueden dejar de vivir la esencia, que es ser golfista.
Oye, Fátima, y de las hermanas Corda, Nelly está jugando muy bien. Bueno, es que siempre ha jugado muy bien. Y Jessica ha sido mamá hace poco, pero poquísimo, y está encantada con su bebé y tal, pero sabes, el otro día hizo unas declaraciones diciendo, no veo el momento de volver a coger los palos, estoy deseando. Claro, se dice sin estar jugando y porque estás con tu bebé al lado y tal, pero siendo tan joven, ¿tú crees que llegará ese momento de que quiera jugar ya a ese nivel que estaba jugando antes, o se lo va a tomar diferente? Porque mira a Zahara, ha sido mamá y tal, y a Zahara ya está volviendo a ser a Zahara, ¿eh? De salir a los campos a machacar todo lo que pueda.
Eso es. Yo creo que al final la vida son etapas, no hay que quemar etapas. Igual que el muy, muy joven que ya quiere lanzarse a, pues desde los niños con los datos extra de Trackman, o la jugadora de la universidad ya queriendo ser profesional. Creo que es bonito vivir etapas, creo que ser madre es una, puede ser ninguna, un par de veces en la vida. Es bonito que lo disfrute, que al final para el niño y para su crecimiento es muy bueno estar con la madre, sobre todo el contacto físico. Ella, a nivel mental, volver en el momento adecuado, que lo decidirá ella con sus entrenadores y su familia, sobre todo estar presente donde está. Si de repente se va una semana a China y tiene a su niño en Estados Unidos, ¿cómo le puede jugar eso mentalmente?
O a lo mejor se lo lleva.
Entonces, como quiera gestionarse el ritmo, creo que sería lo mejor, pero sobre todo en cada etapa su etapa. Y seguro que cuando vuelva, volverá con más ganas y a lo mejor más relajada.
Es que fíjate, Nelly se ha tomado 5 semanas de vacaciones, que digamos estamos en plena temporada, y ha habido gente que la ha criticado, le ha dicho, pero como ahora que está empezando lo bueno y tal, pues, y ha dicho, yo quiero disfrutar de mi sobrino también.
Claro.
¿Sabes? Pero que sí. Cualquiera diría, ahora que estás en buen momento, estás ganando y tal, pues no, pues oye, vamos a hacerlo lo más natural posible.
La vida es vida, exacto.
Has dicho antes, bueno, por cierto, Carlota quedó en el puesto 39 y a Zahara en el puesto 53. Pero llegó el momento de hablar con nuestra gran estrella, una de las grandes estrellas que tenemos ahora mismo en el golf femenino, que, como tú has dicho, en poquito tiempo va a estar en la universidad. Y es nuestra Andrea Revuelta. Andrea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás? Campeona.
Muy bien, muy bien.
Hola, Andrea, buenos días.
¿Sabes quién es?
Buenos días.
Es Fátima Carriles, que te está escuchando.
¿Qué tal en clase?
Bien, bien.
Oye, Andrea, bueno, impresionante lo del fin de semana, ¿no? Bueno, es que yo creo, antes
sí,
de que me...
Sí, la verdad que un espectáculo, muy sí. Contenta, oye, muy contenta, muy contenta.
Qué bueno, qué bueno. Mira, antes de que sigamos hablando contigo, hay que decir que desde el año pasado llevas una racha, bueno, desde ya hace tiempo, porque eres campeona de España sub-18 en el 2021, campeona de España absoluta en el 2023, 2 oros en el europeo sub-18 por equipos en el 21, oro en el Mundial Junior por equipos en el 2022, 2 PIN Junior Solheim Cup en el 21 y en el 23. Y este pasado fin de semana, pues la Copa de la Reina en Guadalhorce. Vaya carrerita que llevas.
Bueno, no sabía que la lista era tan larga, pero
pues sí.
Sí, es larga.
¿Cómo se lleva eso? Andrea, ¿cómo lo llevas tú?
Bueno, pues al final, a ver, al final yo creo que no dejo de ser una niña más, a pesar de todos los triunfos y torneos ganados. Creo que al final no dejo de ser una niña que hoy está yendo a clase y que mañana irá a entrenar otra vez, o sea que con calma, poco a poco y con paciencia.
Bueno, enhorabuena, Andrea, qué maravilla. Hablando de las Pink Juniors, ¿cuál dirías que fue una de las jugadoras a las que más admiraste o que más te gustó ver?
De la Solheim, yo con... Sí que es verdad que con mis amigas españolas de ahí, Chloe, Rocío y Ana, pues tenía mucha complicidad. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la jugadora Helen Briem o Francesca Fiorellini son a destacar, la verdad.
¿Y entre la Solheim, cuando fuiste a ver a las mayores?
Ah, de la Solheim, pues yo creo que ver a Carlota pues fue un honor para mí, sobre todo al final, pues como para todas las chicas del golf español es un referente. Y luego también Lynn Grant me gustó mucho, mucho, y tuve la oportunidad de jugar con ella luego después en el Open de España en diciembre, y la verdad que me encantó su juego.
Ah, mira, y por cierto, que has dicho Carlota, que creo que todas las chicas jóvenes destacáis que siempre está como apoyando, ¿no? Habláis con ella y habláis normalmente y os da consejos y tal, ¿no? Me imagino que es muy importante eso para vosotras.
Sí, sí, está muy pendiente. De hecho, el otro día ayer me escribió dándome la enhorabuena por el torneo, por la Copa de la Reina, y al final nos hace muchísima ilusión porque que esté pendiente de nosotras pues una jugadora con tanto nivel como es Carlota.
Oye, ves, yo creo que eso es importante, ¿no, Fátima? Que alguien, mira, lo que ha dicho ella, que alguien de ese nivel como es Carlota, que esté pendiente, fíjate, se enteró de que ganó la Copa y le mandó un WhatsApp.
Es espectacular, es algo que caracteriza a Carlota, y es precisamente lo que te iba a preguntar, igual que una Carlota te pregunta a ti, ¿qué consejo le darías tú a las niñas de 8 o 10 años que están empezando a competir ahora?
Pues yo creo que para una niña de 8 años lo más importante es saber que luego, a pesar de que ahora pues a lo mejor el entrenamiento y todo se le haga un poco bola, luego al final las experiencias que vives con el golf y cómo lo puedes compartir con tus amigas y las amistades que vas a hacer son increíbles. Los viajes que haces, las experiencias y todo, merece todo muchísimo la pena, y que con calma, con paciencia, que se rodee de su familia, de sus entrenadores, que le apoyen y que vaya por ello, que si de verdad lo quiere, que lo luche y que lo trabaje.
Oye, Andrea, ahora vamos a hablar ya de... Vamos a ponernos ya un poco serios, aparte de que ahora comentaremos cómo va a ser la temporada, lo que te espera, esa universidad. Ojito, ¿eh?
Sí.
¿Tienes ganas?
Tengo muchas ganas, sí.
¿Y con nervios o sin nervios?
Bueno, al final siempre he querido irme y me apetece muchísimo, me hace mucha ilusión, pero sí que es verdad que se va acercando la fecha y dices, joder, no es solo que me vaya a la universidad, sino que me voy de casa. Y, ¿sabes? Y está muy lejos, pero bueno, yo creo que todo lo bueno, pues, tronca lo que pues que es un poco más malo, que es el estar fuera de casa, sin tu familia, y pero bueno, que al final todo son experiencias, seguro que ahí salgo más fuerte y de todo.
Pero antes de poner un pie en Estados Unidos, pasarás por la costa este. ¿Qué tal ha sido recibir, cómo ha sido la experiencia, sí, de recibir esa carta de jugar en Augusta, y a quién te vas a llevar de Cádiz?
Ir a Augusta era mi objetivo del año, yo creo, me marqué el objetivo de entrar y pues bueno, mediante se acercaba la fecha, sabía que había posibilidades por el ranking mundial y tal. Y pues de Cádiz todavía no está muy claro. Está entre mi entrenador y mi padre. Ya veremos.
Uy, 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 uy. ¿Y vas a decidir tú o deciden ellos? ¿Quién decide, tú o ellos?
No, es decisión conjunta. No sé ya muy bien cómo ver la cosa. La democracia a veces no va tanto como...
Ya. Oye,
pero bueno.
Pero lo bueno, Andrea, es que además vas a tener a tus amigas al lado.
Sí, 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 sí. Vamos un montón de españolas y vamos, tener a tantas españolas es un lujazo.
Además, hablando de entrenador, precisamente Ramos te quería preguntar. Sabemos que le da mucha importancia al juego mental. Sí. Entonces, volviendo un poco al tema del consejo a las niñas pequeñas, ¿en qué momento del desarrollo de un jugador consideras tú que es importante meter psicología?
Yo creo que desde el principio, y cuanto antes mejor, porque creo que si vas, al igual que si creas buenos hábitos, es mucho más fácil desarrollarlos luego. Si vas creando malos hábitos, el deshacerse de ellos es mucho más difícil si están más desarrollados, yo creo. Entonces, al final, yo creo que para cualquier deportista o cualquier persona que quiera conseguir algo en su vida, que tenga una meta, un objetivo, es súper importante tener en cuenta la parte psicológica, la parte mental, la parte emocional también es muy importante, y tener a alguien, porque para mí, por ejemplo, es Alex, mi profe, para tener a alguien en el que tú confías y en el que sabes que todo va a salir bien, pues es muy importante.
Ah, qué bueno. Oye, yo voy a volver otra vez con el tema de la universidad, que me apasiona. He visto fotos en tus redes sociales ya con el uniforme y tal. Ojo que vas a Stanford, ¿eh? Que no, sí, vas a ninguna universidad de tal. Que haya estado Tiger, por ejemplo.
Sí.
¿Qué te parece esa universidad? Cuando la visitaste, que flipaste, ¿no? Me imagino.
Sí, a ver, yo siempre he querido ir a esa universidad. Ajá. Y, o sea, siempre, porque para mí la parte académica es muy importante y pues no hay mejor sitio que Stanford, la verdad. Entonces, siempre he querido ir ahí y de hecho estuve hace 3 semanas ahí visitando la universidad. Uh-huh. Y me lo pasé muy, muy, muy bien y me encantó. O sea, que vamos.
¿Sabes ya qué vas a estudiar?
No lo sé. Quiero hacer un poco de todo, no sé, como tampoco hay que decidir.
Eso es.
Muy rápidamente, pues.
Nah, en Estados Unidos al final, los primeros 2 años,
claro, te dan, sí, estás todo abierto, puedes, y luego ya decides tú más adelante, ¿no? Pues eso, bueno, sí. Andrea, que ¿y aquí en España lo que te queda?
Pues, ¿dices de golf?
Sí, de golf.
Pues nada, tengo Augusta y luego en junio, julio, agosto ya no, pero mayo, junio y julio lo tengo lleno.
Bueno, pues
de europeos, campeonatos de España, de todo.
Pues bueno, eso estará bien. Pues Andrea Revuelta, que muchísimas gracias por entrar en Ryder Cope, que eres una de las grandes. Te vamos a seguir muy de cerca y, como siempre digo, quien entra aquí en Ryder Cope le damos mucha suerte. O sea que ojalá te tengamos que llamar muchas veces para seguir celebrando tus victorias, ¿vale?
Disfruta mucho el proceso.
Muchas gracias.
Disfrútalo. Un beso grande.
Hasta luego.
Bueno, pues nosotros nos vamos ya porque nos pasamos, pero como fíjate, estamos encantados de hablar con todas nuestras jugadoras, jugadores. Quiero dar las gracias a Mila, que ha estado al frente de la nave, a Bruno, a Dani, a Pascu y a nuestra visitante ilustre, Fátima, que estás en tu casa. Ya sabes que cuando quieras venir, solo me tienes que poner un WhatsApp. ¡Jorge, que voy para allá!
Encantada siempre, 1,000,000 de gracias.
Nada, a vosotros. Que la semana que viene un poquito más de Ryder Cope. ¡Hasta luego! ¡Adiós!